Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Las noticias, Gonzalo Zaballo. Hola, Gonzalo.
Joseba, muy buenas.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El 55,7% de la población española ya está inmunizada, lo que convierte a España en el segundo país de Europa, después de Malta, con el mayor porcentaje de ciudadanos mayores de 40 años con la pauta completa. Sin embargo, las comunidades denuncian que la llegada de dosis ha disminuido estas últimas semanas. Para acelerar el ritmo de vacunación, algunos países están vendiendo dosis a otros estados de la Unión Europea. Es el caso de Rumanía, que ha facilitado 1 millón de vacunas a Dinamarca o Irlanda, o por ejemplo Hungría, que ha vendido también dosis a República Checa o Portugal. Sin embargo, Sanidad no se plantea de momento esta opción, algo que podría ayudar a aumentar el ritmo de vacunación.
El gobierno lo que está trabajando con todas las compañías farmacéuticas es que lo que tenemos pactado en contrato llegue. Ese es el compromiso del gobierno para seguir haciéndolo.
Y te cuento que la aerolínea Plus Ultra ya ha presentado la documentación que supuestamente justifica su rescate como empresa estratégica. Se trata de una exigencia de la justicia madrileña, aunque su consideración de estratégica para nuestro país genera dudas, porque aporta menos del 1% de las conexiones aéreas en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que Interior sigue acercando etarras a las prisiones del País Vasco y Navarra. Con las cárceles del sur ya vaciadas, en total son 74 los que ya están en prisiones del norte. En las últimas horas se ha producido el traslado de otros 5 presos. Juan Baño.
3 de los etarras tienen delitos de sangre y de uno de ellos, de Yurgi Garitagoitia Salegui, afirma Interior que tiene el deseo de atenuar el dolor ocasionado a las víctimas. Dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo que resulta especialmente ofensiva esa afirmación porque en febrero negó su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría y no colaboró. Garitagoitia pasa de Madrid a Logroño. Los otros 4 traslados van directamente a prisiones vascas o navarras. Jesús María Altable, con un muerto a sus espaldas, de Soria a Pamplona. Aitor Olaizola, responsable del asesinato de Santo Santa María, de Logroño a Álava. Egoich Coto, de Cantabria a Bilbao. Y por último, la presunta asesina del popular Manuel Jiménez Abad, Miren Ichaso, va como preventiva de Asturias a San Sebastián. También se le investiga por su participación en la muerte con bomba trampa del guardia civil Juan Carlos Beiro.
Y a esta hora está previsto que llegue a Fuerteventura una patera socorrida en el océano con 60 inmigrantes a bordo, concretamente al puerto del Rosario. A bordo irían varias mujeres y niños y algunos de los ocupantes habrían necesitado asistencia médica por hipotermia. La embarcación ha sido localizada esta tarde a 65 kilómetros del sur de la isla por un avión de salvamento marítimo. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes Cope en directo desde los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Las 10 y 3 minutos de la mañana en Tokio, 3 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país. Recuerden, sexto día de competición, 3 medallas tenemos. Ahora mismo la delegación española y hace apenas unos instantes se nos han esfumado 2 posibilidades. Los 2 botes en remo, en 2 sin timonel, masculino y femenino, en la final han terminado sexto. Y nada, cuando faltaban 10 minutitos para las 3 de la madrugada, Germán Dovarro hablaba con nuestros campeones. Hablaba con Jaime y con Javier.
Estamos bastante contentos. Hemos conseguido diploma olímpico, hemos sido sexto en esta final, lo hemos dado todo, nos quedamos satisfechos con eso. Y todo lo que has dicho lo hemos notado en cada palabra. Todo el apoyo de nuestra gente allí en Sevilla, en todas las partes de España. La verdad que ha sido un plus en cada regata que hemos hecho.
Jaime.
Antes de venir aquí, nuestro objetivo era un diploma y si puede ser que sabíamos que podíamos hacerlo una final olímpica, que es siempre el sueño de cualquier deportista desde que somos pequeños. La hemos remado, la hemos disfrutado de principio a fin, hemos estado ahí en la pelea, hemos dado nuestro 100%, hemos sido sexto y a seguir luchando e intentar el próximo ciclo, si volvemos a clasificar para París, intentar hacerlo mejor.
¿Cuándo visteis verdaderamente que se os iba?
A ver, nuestra regata siempre es de menos a más. Hoy lo hemos dado y no hemos conseguido entrar a Dinamarca, que han venido muy fuertes, y ahí ya yo ya veía que estaba complicado la medalla, que al final pues todo el mundo sale por una medalla.
Javi, quiero que le mandes un saludo a España y a Sevilla.
Pues lo primero que les digo es gracias a todo el mundo por el apoyo que nos han dado, por todos los mensajes que hemos recibido.
Ah, estás muy soso, mándales con arte, con gracia, mándales un mensaje que les llegue.
Pues que aguanten ahí, que para París vamos a estar consiguiendo una medalla y ahí sí que lo vamos a celebrar bien.
¡Ole! Y ahora tú mándale uno, pero eso de gole tu huevo o algo así.
¡Ole vuestro huevo y muchas gracias por animarnos! Lo hemos sentido desde aquí y sois los mejores.
Bueno, los mejores, evidentemente, estos dos españoles, Germán Dovarro. Estamos esperando también a las dos chicas, Aina Cid y Virginia Díaz, que de momento siguen recuperándose del gran esfuerzo que han hecho, ¿no?
Yo creo que se están recuperando tanto del esfuerzo realizado como de la decepción de haber quedado sextas clasificadas. Aguardamos por la presencia de Aina y Virginia. Han hecho una carrera, han disputado una medalla, han quedado sextas clasificadas y estamos muy orgullosos de ellas, pero, insisto, están recuperando con calma, con tranquilidad, después de haber finalizado su prueba.
Bueno, dejamos el micrófono abierto por si aparecen cualquiera de nuestras dos remeras, pero también estamos muy atentos de una chica y un chico. Estamos en el foso olímpico donde Fátima Gálvez y Alberto Fernández tratan de conseguir meterse en las finales que se van a disputar hoy. Nos vamos allí. Arantxa Rodríguez, ¿cómo está ahora mismo Fátima después de terminar su primera sesión?
Pues Fátima está en la zona de descanso destinada a los atletas que acaban de competir. Ahí está además con Alberto, que va a ser el siguiente que lo haga dentro de apenas 35 o 40 minutos. Y Manolo, la verdad es que se ha puesto la cosa bastante bien para Fátima. Recordemos que en esta cuarta serie de 25 platos ha hecho pleno. Ahora mismo tiene 93 puntos de 100 posible y he de decirte que la sexta plaza, que es la que daría opción a entrar en la final, está a solo dos platos, para que nos entiendan los oyentes. Fátima tiene que hacer pleno, por supuesto, y luego esperar que tres de las deportistas, de las tiradoras que van por delante, fallen, tengan dos fallos para meterse en la final. Y en cuanto a Alberto, que va a competir, como te decía, en 35 minutos, lo tiene mejor. Empieza con 73 de 75 posibles. Si hace dos plenos o si hace buenas tiradas, estará luchando por las medallas.
Bueno, Alberto y Fátima, Gil, son dos opciones serias de medalla para el olimpismo español. Alberto y Fátima, recuerden que los últimos Juegos Olímpicos de Río estuvieron ahí en la pomada, en la pelea por medallas.
Sí, y déjame decirte, redundando lo que decía Arantxa, la operación remontada de Fátima. Arrancábamos la jornada en el puesto 20. Ahora mismo estamos en el puesto 11. El dato para la esperanza, quitando a la eslovaca Stefečeková, que va pleno, 100 de 100, todas las tiradoras que van por delante de Fátima ahora mismo han fallado por lo menos un tiro en la última ronda, en la cuarta ronda de lanzamientos.
La jornada de hoy.
Es decir, te vas a la eslovaca y la siguiente que ha hecho pleno es Fátima. Los días cambian, la competición cambia y ahora mismo la eslovaca y la española parecen ser las más atinadas. La situación de Alberto, evidentemente, mucho mejor. Recordemos, son seis tiradores los que entran en la final. Tenemos el privilegio de que estamos ahora mismo en esa sexta posición. Además, arrancaremos la cuarta ronda a las 10:40 sabiendo, ahí ya no sé si eso es una ventaja o un inconveniente, lo que han hecho los tiradores de las otras rondas que van por delante del tirador español.
Bueno, atención porque también abrimos circuito. Hoy aparece y irrumpe el golf. Competición donde no tenemos a John Ram, pero sí tenemos ya un español participando. ¿Cómo le va a ir, Frade?
Primera jornada del torneo olímpico en el Club de Campo Kasumi Gaseki. 40 de los 60 golfistas ya están haciendo su primer recorrido. Caso de Adri Arnaus, que está con menos dos en el Ecuador de la jornada, hoyo 9, tras hacer birdie en los dos par 5 del campo, el 5 y el 8 de lo que lleva de campo. Quinta plaza para él, a tres golpes del líder, el danés Hansen. Campillo sale en una hora.
La pomada va a comenzar en nada, en 52 minutos, porque va a irrumpir también el balonmano. Hoy, ¿con quién juegan las guerreras Malvar?
Pues como bien dices, en menos de una hora, aquí en el Jojogi, España-Brasil, una Brasil que viene de ganar a Hungría, de empatar con el Comité Olímpico Ruso y que en el banquillo tiene nada más y nada menos que a Jorge Dueñas, el seleccionador español que nos ha llenado de medallas con las guerreras. Carlos Viver, por su parte, pone el mismo equipo que puso ante Noruega, que puso ante Francia, y por lo tanto España sale con las mismas jugadoras. En menos de una hora, España-Brasil.
Bueno, de las chicas de balonmano a los chicos de waterpolo. Partido frente a Kazajistán. España va como un tiro, Corrochano.
Pileta del centro acuático aquí. El equipo de David Martín va a jugar su tercer partido en menos de una hora y media. Atención, hemos ganado a Serbia. Atención, hemos ganado a Montenegro. Hoy más fácil contra Kazajistán. En menos de hora y media, los de David Martín a por la tercera victoria.
Venga, seguimos con el bañador puesto porque dejamos el waterpolo para irnos a la piscina olímpica, donde tenemos esta mañana una sesión con participación española, Ángel.
Triple cita, Manolo, y de menos a más en opciones de estar en la final. Son todos semifinales, son todo 200 metros. Empezamos con la espalda, con Nicolás García, el joven español, bastante tiene con estar en estas semifinales, aunque va a intentar pelear, estar entre los ocho mejores. Luego Jessica Ball, que ya fue bronce en esta prueba en los 200 braza, aunque ahora lo tiene un poquito más complicado, a ver si consigue meterse en la final. Y luego llega el príncipe de nuestra natación, Manolo, Hugo González de Oliveira, en su prueba, en los 200 estilos, donde llega con la cuarta mejor marca del año, donde llega con opciones de medalla. Hoy son las semifinales, hay que mejorar lo que hizo en las series de ayer, queremos verle entre los ocho mejores.
Agua, agua y más agua. Campo de regatas, embarcaciones españolas, mundo de la vela, Mónica Zón.
Hola Manolo, ¿qué tal? Pues hoy también vamos a tener una jornada larga de competición. Tenemos a los windsurf y a los láser buscando posiciones para entrar en la medal race. Recordemos que la medal race está solo reservada a las 10 mejores embarcaciones. Muy buenas noticias y sigue compitiendo el mallorquín Joan Cardona, que en estos momentos está en posición de tercero. Siguen también los 470. Recordemos que ayer Jordi Chamar y Nico Rodríguez también se pusieron terceros. Esperamos la recuperación, la remontada de la catalana Silvia Mas con Patrick Cantero. También muy buenas noticias, esperamos también que vengan el quad del 49er masculino, donde también están segundos Diego Botín y Iago Marra, y también participa en la jornada de hoy el Nacra, el catamarán, con Tara y Florian, que ayer terminaron séptimos.
Muy bien, pues estaremos atentos a todas esas competiciones. Ya saben que hoy los platos fuertes de la jornada tienen que ver con el baloncesto, porque hoy juegan las chicas y los chicos. No es una canción, es una realidad. Hoy disputan partido las de Mondelo y los de Escariolo, Pilar.
Los de Escariolo serán los últimos, serán a las 2 de la tarde, las 9 horas aquí de Japón en el Saitama Super Arena, un clásico de la última década y media. España-Argentina. Argentina perdió la jornada inaugural, recordemos, frente a la Eslovenia de Luka Doncic. España ganó a Japón y las chicas lo harán un poquito antes. 10:20 de la mañana nos vamos a medir a las campeonas de Europa, a Serbia.
Oh, doble papelón. Fácil para los chicos, bueno, entre comillas. Veremos cómo se les da a las chicas. Dobarro, vuelvo al pantalán olímpico. Recuerden, ya terminaron las dos finales. Los dos botes hispanos acabaron en sexta posición. Hemos escuchado a Jaime Canalejo y a Javier García. ¿Cómo están Aina y Virginia?
Pues Aina y Virginia siguen recuperando. Estamos esperando. Es que yo no me quiero marchar de aquí, Lama. O sea, es que no me voy a mover, ¿eh? Porque tengo muchas ganas de hablar con ellas. O sea, que vamos a esperar a que recuperen con tranquilidad, con calma, y después charlar un poquito con ellas, que hay que animarlas, que me parece que están un poquito tocadas.
Bueno, pues nada, hay que animarlas. Levantamos el ánimo. Joseba, Suancar, ojo que tenemos Eri noticia en el golf.
Ha terminado Adri Arnaus el hoyo número 10, donde ha hecho bogey. O sea que un golpe que hay que restar en la clasificación para Adri Arnaus, menos uno para él, décima plaza a cuatro de la cabeza.
Recuerden que posteriormente Jorge Campillo, será a las 11:09, 4:09 en España, cuando inicie el segundo golfista que ha venido en sustitución de John Rahm. Digo, Suancar, Joseba, os quiero escuchar esos consejos que me vais a dar.
Sí, sí, además es que hay que animar un poco esto, ¿eh? Que, venga, que está la cosa un poquito alicaída. Está un poco alicaída la cosa.
Bueno,
sí,
esa es tu visión. Yo creo que un sexto puesto para mucha gente es muy importante.
Sí, pero ya es que encima Aeri dice ahora lo del bogey en el 10 y dices...
Ya, el bogey me ha dejado ya.
Pero vamos a hablar con gente que está triunfando, tanto, españoles que triunfan en Japón, Joseba.
Hombre, y tanto.
Claro.
Y tanto que sí. Pero primero un poco de música, venga, sí. Vamos a ambientar esto. Vamos, vamos. Vamos a ello, vamos a hablar con un asturiano que vive en Tokio, ¿no?
Efectivamente, un asturiano que conoció a una japonesa, se enamoró, se fue a Japón y conoció a más japonesas. Se llama Rubén González Navia y nos escucha.
¿Y qué quiere decir eso de conocer a más japonesas?
Bueno, que la vida muchas veces no es como uno propone, sino como sale.
¿Lleva una vida azarosa, Rubén, en
Bueno, es un investigador, Japón? Un investigador.
Uh-huh. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenos días desde Tokio.
Muy buenas. ¿Asturiano de dónde?
De La Felguera, pero vivía en Gijón.
Ajá. O sea que te enamoraste y te fuiste a Japón.
Me enamoré, estudié mucho japonés y finalmente acabé viniéndome aquí a Japón, sí.
¿Estudiaste japonés a raíz del amor?
Sí, básicamente. Empecé conociendo una japonesa, como decíais.
¿Dónde?
Empecé aprendiendo en Oviedo.
Ah,
gracias
en Oviedo.
Al programa de intercambio entre la Universidad de Oviedo.
Ah, qué susto me
y
has dado.
Una universidad de Osaka. Conocí a una chica, empecé a aprender cuatro cositas básicas. Colores, números, y a partir de ahí, pues al año siguiente conocí a otra, al año siguiente conocí a otra, y luego me vine para acá.
No, no me quiero detener en preguntarte por la relación que mantuviste con cada una de ellas, eso ya me imagino que será para el ámbito privado, ¿no?
Efectivamente. No duraron mucho, pero bueno.
¿Cuántos
años? ¿Quedas con alguna todavía o ya han desaparecido de tu vida todas?
Pues aún así que la llegué a ver cuando estaba estudiando en Osaka. Ahora vivo en Tokio, con lo cual, aunque hace cuatro días me fui a Kansai y me fui con mi actual pareja, no iba a ser plan de juntarlas, ¿no?
Ya. ¿Tu actual pareja es japonesa también?
Mi actual pareja es lo que se llama hafu, que es mestiza, medio japonesa, medio peruana.
¡Anda!
¿Qué mestiza? Tiene toda la cara de japonesa.
Es que en Perú hay muchos japoneses.
Sí. De hecho, Fujimori, sí. Es un apellido peruano. De origen japonés.
Es que fueron llevados allí para hacer la construcción del tren, de los trenes en Perú.
Ah, sí, echaron raíces allí.
Ah. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, Joseba, claro, los americanos tenían que buscar la manera de hacerse con prisioneros japoneses. Y entonces hablaron con el gobierno peruano para toda la colonia japonesa que tenían allí, hacerla prisionera y tenerla... Prisionera por sí, había que hacer intercambio de prisioneros.
Ajá, muy bien. Oye, ¿te fuiste a Japón? ¿Desde hace cuánto estás allí?
La última vez me vine en 2019, principios, en enero, así que 2 años y medio más o menos.
2 años y medio, y con la intención de quedarte mucho tiempo por allí, sí, pues te va bien,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí.
Muy bien. Empezaste de profesor de inglés, pero luego ya has ido evolucionando, ¿no?
Sí, cuando vine llegué con la Working Holiday, que es un visado para viajar y trabajar. Y bueno, intenté buscar trabajo de lo mío, yo soy programador, y en todos los sitios pues básicamente me decían que necesitaba un título con el nivel de certificado de japonés. Yo llegué en enero y los exámenes no se hacen hasta julio. Y hoy, ¿qué quieres que te dé? ¿Te doy aire o...? Hasta entonces no puedo hacer nada. Y por, bueno, supervivencia no me quedé otra. Un día de la que iba de camino a la estación, encontré la Academia de Inglés. Y dije, bueno, pues voy a pedir un arubaito, un trabajo temporal. Y me dicen, no, lo sentimos, no tenemos arubaito. Pero tenemos un trabajo a tiempo completo. Y dije, anda, sorpresa.
Joder, ¿qué? Pues te salió mejor la cosa todavía, entonces.
Sí, y la verdad, como era un trabajo así con niños y demás, no es un trabajo complicado, vaya. Un trabajo a través de juegos y demás en la escuela, pues les enseñábamos inglés. Solamente tenía que hablar inglés, apenas tenía que utilizar japonés. Y bueno, cuando ya me tocó ir a buscarlos al colegio, a sus escuelas y demás, en autobús y demás, ahí ya tenía que hablar japonés con los profesores, con la gente del centro educativo y demás. Pero en el ámbito lectivo, es todo en inglés.
Ajá.
Y así hasta final de año.
Y hasta final de año, en el que ya encuentras el trabajo que tú querías.
Efectivamente, para poder quedarme en Japón necesitaba un visado de trabajo, tenía que cambiar el Working Holiday, que solamente es de un año. Entonces, para conseguir el trabajo, o sea, el visado de trabajo, perdón, necesitaba algo relacionado con mis estudios. Y bueno, pues tenía que buscar de programador sí o sí. En ese entonces ya había hecho el examen en julio, lo había aprobado. Y entonces ya cuando iba a las entrevistas, pues decía, mira, aquí está,
ya está
lo que tanto me pedíais.
Claro. ¿Y conseguiste trabajo dónde? ¿Dónde trabajas ahora mismo?
De hecho, ahora mismo cambié de trabajo, cambié de empresa en la que estaba. Me ofrecieron un puesto en otra empresa totalmente distinta. Ya no soy programador como tal. Ahora me dedico a algo que se conoce como Supply Chain Management, que sería manejar las cadenas de suministro de empresas y demás, desde los productos más básicos, desde, yo qué sé, el coltán que pillan en África o donde sea, hasta la televisión que te sale luego de venta en tu centro comercial más cercano.
Joder, qué barbaridad, qué cosas. ¿Te está gustando el trabajo que tienes, Juancar?
Sí, lo que quería saber es su formación. ¿De dónde partes tú a nivel universitario?
Pues mira, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque normalmente la gente decía que para venir a Japón y quedarte necesitabas un título universitario. Yo no tengo título universitario. Yo estudié un curso de formación de grado superior, de desarrollo de aplicaciones informáticas, que ya no existe. Ahora se dividió en dos, en el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo web. Y con eso me vine aquí, o sea, sin experiencia en supply chain management, por supuesto, solamente tenía muy poquita experiencia como programador. Y bueno, esta empresa, por lo que me contaron un tiempo después y demás, llevo desde noviembre, pero por lo que me contaron hacia marzo, así, porque bueno, tengo un carácter especial con los jefes y demás. Suelo ser bastante cercano y este tipo de cosas.
¿Pero eso es pelota? Bueno, ¿eso es ser pelota o no?
No, es ser pelota. Simplemente que yo digo las cosas muy claras. O sea, la gente aquí en Japón suele ser muy respetuosa, se calla mucho, mantiene las cosas para adentro. Y yo no tengo filtro. Yo cuando veo algo que no me gusta, lo digo. Y cuando algo no me parece, lo digo. No le digo al jefe sí a todo. Yo le protesto, yo le recrimino cosas, etcétera, etcétera. Y
a la colleja no has llegado todavía, ¿no?
Y si el jefe es un jefe normal,
pues
te atenderá, si eres respetuoso, digo yo, ¿no?
Sí, claro, o sea, no necesitas faltarle el respeto para decirle las cosas que no están bien o que no te parecen correctas.
Rubén, me contabas en la preparación de esta entrevista que en Japón es muy complicado poner excusas si haces algo mal, ¿no?
Sí, básicamente cuando la lías, no puedes coger y decir, no, es que, bueno, es que tal, no. Lo primero, hay que disculparse. Te disculpas y después lo que tú quieras decir, ya es cosa tuya. A ellos les da igual. Lo que quieren es el disculparse. Disculparse, agachar la cabeza, porque bueno, ya sabéis que aquí no es en plan perdón con las manos así juntas, sino que es en plan hacer una reverencia con la cabeza. Bajas un poco o bajas mucho, depende de la proporción de la cagada.
Claro, eso es lo que te iba a decir, la magnitud de la pifia, ¿no? Claro, que si es muy gorda, no te piden explicaciones en ningún momento. Con tal de que te disculpes, ya está todo solucionado.
Y pide mucho la cabeza.
Que te disculpes y que seas capaz de solventarlo. O sea, claro. la explicación es lo de menos. Lo importante es disculpa y que lo soluciones en la medida de lo posible.
No, mira, eso está bien, está bien. Bueno, vamos al lío.
Pero realmente Rubén es conocido en el ámbito multimedia por eso tan maravilloso que es el canal de YouTube, en el que hizo ciertas investigaciones sobre cómo relacionarse con el otro sexo en Japón.
Ajá. Espera un poquito, Rubén, voy a saludar a... ¿Está Fouto por ahí? Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Para saber quién estáis.
¿Con quién estoy?
Ah, tú estás
pues solo conmigo mismo.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no me relaciono con gente así extraña.
Ah, vale. Tú vas por libre, ¿no?
Sí,
por la vida.
Sí, sí, sí.
Vale.
No, es que si no te vuelves loco. O sea, te relacionas con Angelito y con esto y vuelves a España loco.
Tarumba. Mira qué consejos nos va a dar Rubén. Rubén, lo primero, ¿qué es el Nampa?
El Nampa es básicamente un grupo de hombres que se suelen juntar, chicos, normalmente jóvenes de unos 20 años o así, se suelen juntar cerca de las estaciones, se suelen juntar cerca de sitios donde van a pasar chicas y son un grupo de pesados básicamente que se dedican a ir detrás de las chicas diciéndole, oye, vamos a tomar algo, vamos a comer a tal restaurante, ¿a dónde vas? ¿Estás sola? ¿No te apetece pasar un rato? Etcétera, etcétera.
Y lo hacen así constantemente.
Te cogen del brazo, yo sé. Cogen a las chicas del brazo y...
¿Pero en Japón?
En Japón, sí.
No, sí, en Japón, por supuesto.
Que no sabía ser una característica general esto. Digo, ¿dónde salió? No los conocía yo.
No, en Felguera, ahí en Asturias.
Por eso digo, que estamos en Felguera.
¿Tú por qué estaciones te mueves, Soca?
O sea, que ¿y eso es se hace a diario o los fines de semana o cuando la gente no trabaja, cuándo se hace esto?
Cuando el sol cae.
Da igual el día.
Sí, siempre sueles encontrarte alguno, bien sea por negocios, porque también está el tema de los hostos y los hostes, que son chicos o chicas que se les paga básicamente para que hablen contigo y que beban contigo. Y bueno, cuanto mejor relación tengan con el cliente, pues más van a estar y más dinero reciben.
O sea,
hay otros que lo hacen simplemente por intentar ligar.
Por intentar
ligar. Por el acoso y derribo.
Ajá. ¿Está bien visto eso o no?
No.
No, no está bien.
La verdad es que no, la mayoría suelen ser ignorados. Normalmente las chicas japonesas y demás no suelen decir nada. Las extranjeras, a las pocas que se les acercan, pues el carácter normalmente de Europa o de América suele ser en plan, vete, déjame en paz, no tengo ganas de escucharte directamente.
¿Y son perseverantes o no? O si dices déjame en paz, adiós, ya está.
Depende, los hay que son más pesados que otros. El problema a veces suele ser más dentro de los clubs, de las discotecas y demás. En la calle, digamos, como hay más luz, se ve menos, o sea, se ve más, pues suelen ser un poco más reticentes a ir tan agresivos. En las discotecas es peor, que era lo que comentabas antes, de que las cogen por la muñeca, por el codo, tiran de ellas.
Eso pues puede ser un cierto
osados.
Nivel de acoso, ¿no?
Sí, básicamente, es que a ver, yo cuando lo descubrí en Osaka, yo, bueno, conocí a un grupo de japoneses, por H o por B, eran personas bastante conocidas, influyentes allí y demás, y entraban a todas las discotecas gratis, tenían servicio VIP, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me enseñaron que en Osaka, la manera que tenían de ligar ellos, era cogiendo a las chicas por la muñeca o por el codo y tirando, básicamente.
Joder, qué finura, ¿no?
No, son cosas japonesas.
Ahora va algo peor, salvajes,
coño.
Espérate que algo va peor. Eso es lo que hace la gente relativamente normal. El problema de estos chicos es que al ser VIP, al ser más conocidos y demás, se tomaban más confianza. Había chicas a las que no solamente agarraban de ahí, agarraban del pecho, agarraban del culo y tiraban. Y las sabía que se dejaban. Y de hecho hablaba con alguna y le decía, pero carajo, esto no es para ti acoso delitos, sexual. Y decía, no, esto no es Sekuhara, no es acoso sexual. Y yo, bueno, esto lo haces en España y tranquilamente te vas preso.
Claro, o sea, allí no es la opinión pública no está sensibilizada con este tipo de maniobras, entonces.
No, la verdad es que a las que les interesa se dejan, a las que no les interesa pues se va, pero no lo consideran acoso sexual como tal.
Qué barbaridad.
Dentro de la discoteca, eso si lo haces en la calle, entonces... La historia cambia.
Y es cierto que también se produce al contrario, o sea, chicas que se acercan a los chicos de esa manera tan vehemente.
No lo van a agarrar por el
pecho. No hay tantas, pero sí que hay un grupo de chicas que se les conoce como Gaijin Hanta, que serían las caza extranjeros.
¿Caza qué?
Caza extranjeros. Gaijin sería extranjero, ¿vale?
Cuidado, foto, ¿eh?
Y las Hunter, pues son las cazadoras, caza extranjeros. Que se van a ciertos bares en los que saben que suele haber cierta afluencia de chicos extranjeros, normalmente blancos. O sea, a lo que van no es al típico extranjero indio o al típico extranjero chino, coreano, no. Suelen ir a por chicos blancos.
¿Por alguna razón especial?
Yo soy moreno.
¿Fetiche?
Fetichismo puro y duro, ¿no?
Sí, básicamente fetichismo. Igual que existe el fetichismo por las asiáticas, pues en este caso es hacia el hombre blanco. Y sí que se acercan, sí que tocan, sí que, por ejemplo, a mí me tocaban bastante la barba, la nariz les llama muchísimo la atención por ser más grande, y las tienen normalmente chatas.
Joder, ahí triunfamos seguro con estas napias.
Y le resulta llamativo.
Estoy desconcertado. O sea, yo no sé, Fouto, tú cómo lo ves, pero te veo...
Yo tenía una pregunta. ¿Los dedos de los pies, eso no te lo tocan? Es que a mí me relaja mucho que, por ejemplo, me toquen los dedos de los pies.
Ahí ya la intimidad, lo que tú pidas, que te los toquen, chupen o cada uno lo que le guste.
Pero hay unos pececitos que tú metes... Existe en Japón donde tú metes los pies y están unos pececitos.
Ah, sí, hombre, es un tratamiento que no recuerdo ahora cómo se llama, pero sí.
Pesitorapia.
Sí, pero eso, Vittorio, también lo hay en Fuengirola. Que metes los
sí, hombre, en Gijón también lo tenemos.
Y te comen la piel muerta.
Claro, la epidermis muerta, sí.
Entonces,
se llama ictioterapia.
Vale.
Eso es ictioterapia, sí.
Entonces nos contabas que tú estabas un día y en un bar y se te empezaron a acercar, cosa que tú, eso no te había pasado nunca en España, ¿no? Porque tú no eres,
en España no,
tú no eres muy cómodo de ver.
Oye, tampoco es así, hombre. En España yo también ligaba, por supuesto. Pero no tan exagerado como aquí. Aquí la verdad es que llegabas a los sitios y es que no tenías que hacer mucho. En España, por lo menos, hablabas, ¿sabes? Uh-huh. No me vino nunca una tía así como tan a saco, ¿sabes?
Una señorita, ¿te refieres?
Sí, una chica.
No, es que
y nada, bueno.
En plan, parece que esto todo muy normal, pero yo estoy viendo mucha cosa rara aquí.
No, pero allí es normal, es la cultura japonesa.
Bueno, no
para,
sé si es
para lo bueno, para lo malo, claro. Eso
es así.
Bueno, y si vamos a poner dos ejemplos. Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Y Fouto. Son guapos, los dos.
Y residentes en Tokio.
En Tokio, hasta el día 8.
Apuestos.
Buena planta, son simpáticos.
Oye, os voy a contratar de publicistas, ¿eh?
Hombre, claro.
De manager. A ver si lleva tanto eso.
¿Lo tienen fácil por allí?
Cuidado que nuestras parejas están escuchando, ¿eh?
Sí. ¿Lo tienen fácil por allí, Rubén?
Bueno, quizás ella lo tenga más difícil.
No,
los japoneses
no aprenda japo yo, lo llevo chungo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, ten en cuenta que es que en inglés es poco y en Tokio aún habla más gente, pero a ver, puede ser un diálogo de besugos importante, ¿eh?
Bueno, pero ahí
oye, ¿cómo se dice estudias o trabajas?
Benkyoshiteru, hataraiteru.
¿Cómo?
A ver, estudias sería benkyoshiteru.
Benkyo Steiro.
Apunta, Songar.
Que lo apunte Manteiro, sigue.
Y luego trabajas, Hataraiteiru.
Ese es más fácil.
Hataraiteiru.
¿Tú ya has probado eso, esa fórmula?
No, para nada.
¿Le estudias o trabajas?
¿Cuál es la frase que ellos emplean?
Yo le cambiaba el Asturias o trabajas.
¿Cuál es la frase que ellos emplean para entrar así? En vez de estudias o trabajas.
No sé, simplemente, ya te digo, aquí utilizan mucho el acoso y derribo. Ya. O sea, no hay esa sutileza como tal.
O sea, llevan eso
al club
de, tú no eres de aquí, ¿no?
No, eso ya es demasiado sutil. Es básicamente, oye, vamos a beber, oye, vamos a esa esquina.
Así estás con
Japón. Y le hacemos botellones.
Que no hay sutileza.
¿Botellones se hacen allí o no? Ahora que dice Pilar.
Sí, de hecho es legal.
¿Ah, sí?
Sí, aquí no hay ningún problema como en España sobre beber a la calle, de hecho...
Sí, pero más bien, y con la pandemia supongo que no, ¿no? Con la pandemia, ¿no?
No se lleva tanto porque la gente... Bueno, ahora por el corona sí se está llevando más. De hecho, por ejemplo, en Shibuya, en Halloween, que es muy famoso y demás, tuvieron que quitar el permiso este de poder beber en la calle porque se liaba. Hace un par de años se lió muy gorda. De hecho, tengo un par de vídeos en el canal hablando de ello... volcar una camioneta, o sea, hay de todo.
¿Pero los japoneses son violentos cuando beben?
Los japoneses se desmadran mucho, o sea, se desinhiben muchísimo. Y ya te digo, el ambiente fuera de un club y el ambiente dentro de un club, el mismo japonés cambia muchísimo. O sea, el tema de...
algunos españoles también.
Bueno, también.
Por eso te digo.
Pero no sé, la gente tiene la imagen de que si los japoneses son muy modositos, muy tranquilos... En un club y con un par de copas, un par de cervezas, ¿eh? Tampoco les hace falta beber mucho. Ya cambian totalmente.
Oye, una duda, Joseba, rápido. ¿Por qué no hay papeleras?
Serán la burbuja olímpica.
Rubén, esa va para ti.
No,
no estoy en Japón.
Ah, no, estaba diciendo.
No hay papeleras. Yo ayer me comí un plátano para entrar al estadio de Saitama y no había papeleras, uh-huh. Y se lo tuve que dar a un hombrecillo que había en la puerta. Dice, no, dámela a mí, dámela a mí. Y no sé dónde lo echó.
Ay, pobre. No, tiene una razón lógica.
No vemos muchas papeleras. Para todo lo que se come aquí, por ejemplo, de comida para llevar y todo eso, no hay papeleras.
Aparte de que las tienes en los convini, por si te sirve de ayuda en general y para cualquiera, se quitaron las papeleras de prácticamente todo Japón por el tema del atentado que hubo.
Amigo. Vale.
No me acuerdo qué año.
¿Cómo tiene una explicación?
80, 90.
Claro.
Joder, pues sí que estamos aprendiendo cosas.
Joder, pues sí. O sea que es costumbre en todo el país, por lo tanto, que no haya papeleras.
Sí, no es que abunden demasiado. O sea, suelen estar en los convini, en las tiendecitas estas que están 24 horas abiertas. En las estaciones, normalmente, cuando sales de la propia estación, antes de los tornos, sueles tener ahí papeleras para si estás en el camino del tren o lo que sea, comiendo algo, antes de que salgas a tu destino, lo tiras y ya está.
Vale. Rubén González Navia, un asturiano en Japón.
Sí, tiene un canal de YouTube muy divertido llamado G-Chan, de Gijón a Japón.
Ah, bueno, lo de Gijón a Japón es complementario. El nombre simplemente sería Hechan, sí.
Hechan. Hechan. Así como suena. Muy bien. Pues Rubén, que te vaya muy bien. Que tengas mucha suerte y gracias por estar muchas esta noche gracias. En este amanecer en Tokio. Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, chao.
Qué bien sonaba también.
Sí, claro, estamos hablando con el país de la última tecnología. Por cierto, llega el momento, ¿eh? Llega el momento que muchos estaban esperando, ¿eh? Vamos a aclarar algunos conceptos, yo creo que erróneos, que eran erróneos con respecto a un producto que nos gusta prácticamente a todos. A estas horas de la noche seguramente pillamos a alguien acercándose al frigorífico y por aquello de la ansiedad, de que ay, qué hambre me ha entrado a esta hora y porque tienes un poquito de gusa, pues te da por coger un trozo de chocolate. ¿Eso es bueno o es malo? En teoría es malo, porque y menos por la noche, porque supuestamente eso luego se sitúa en una parte del cuerpo que no nos suele gustar. Pero a lo mejor el chocolate no es tan malo como mucha gente cree que es. Para ello vamos a llamar a Marta Garulet, que es catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de Nutrición de la Universidad de Murcia. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te pillamos en Boston, ¿verdad?
Sí, estoy en Boston ahora haciendo una estancia en Harvard, donde soy también investigadora.
Claro, porque estamos hablando de un estudio científico, que es cómo afecta la ingesta de chocolate al hambre, a la oxidación de sustratos y a la microbiota que estáis haciendo para el Brigham and Women's Hospital en Boston, ¿verdad?
Sí, así es. Es un estudio con la Universidad de Harvard y el Hospital Brigham and Women, y es sobre a qué hora debemos tomar chocolate y cómo la hora del chocolate influye en el efecto que tiene sobre nuestro organismo.
Vale. Primero, vamos a poner las cosas en orden, Marta. Cuando hablamos de chocolate, ¿de qué chocolate hablamos? ¿Del que es el 80%, del 90%, del 100%, del chocolate con leche, de cualquier chocolate, de la nocilla, de cuál hablamos?
La verdad es que lo interesante de este estudio es que elegimos un chocolate con leche, el tipo chocolate este de toda la vida, ¿no? Nestlé rojo, ese es el que dimos, porque queríamos usar un chocolate que sea muy usado en España, y este es el que se usa más, el chocolate con leche.
Vale.
Además, hicimos un estudio antes en ratones y vimos que este chocolate ya era capaz de cambiar nuestro reloj interno, entonces dijimos, pues vamos a por este, vale. Y por eso lo usamos.
Vale, punto número uno. Punto número dos, cuando hablamos de ingesta de chocolate, ¿de qué hablamos? ¿De una onza, de dos, de tres, de cuatro, de media tableta?
Pues mira, este estudio queríamos hacerlo muy dramático para ver un efecto intenso, y entonces cogimos 100 gramos de chocolate, que es como una tableta completa de estas familiar menos una de las líneas de las onzas, ¿sabes?
Joder, pues eso es 100 gramos. O sea, que es una pedazo de ingesta de chocolate, vale. Y el estudio lo habéis realizado solo con mujeres, ¿verdad?
Sí, solo con mujeres con menopausia, porque es en la edad de la mujer donde hay una mayor tendencia a una obesidad abdominal y donde más miedo hay a comer chocolate, ¿no? Y a todo este miedo alrededor de la menopausia, y queríamos hacerlo en mujeres en esta situación.
Vale. Conclusiones que habéis sacado. Dependiendo de la hora en la que se come el chocolate, tiene un efecto diferente sobre el apetito y sobre otros factores relacionados básicamente con el peso. ¿Cuándo hay que comer chocolate?
Pues mira, lo primero es que la primera sorpresa es que a pesar de tomar durante un mes chocolate 100 gramos al día, que es mucho, pues ninguna engordó, no se engordó. Entonces eso nos sorprendió. Y la segunda es que dependiendo, como tú has dicho, a qué hora se toma, tenía efectos diferentes. Entonces, ¿cuándo hay que tomarlo? Pues la primera conclusión es que el chocolate no tiene por qué ser un factor de obesidad, ni siquiera en edad menopáusica, si se organiza, no hay que ser tan radical en lo que es bueno y malo para engordar. Y el segundo es que dependiendo de lo que busquemos, por ejemplo, el chocolate por la mañana dio lugar a una disminución del perímetro de cintura de las mujeres, es decir, que no solo no engordó, sino que ayudó a que hubiera como una redistribución de la grasa y no fuera alrededor de la barriga, que es lo que más miedo nos da, ¿no? Y más riesgo cardiovascular tiene. Luego también tomarlo por la mañana, durante la hora recién levantado. O sea, lo que no se puede es estar luego toda la mañana tomando chocolate o todo el día, sino la idea es concentrar la ingesta de chocolate durante una hora solo, justo al levantarte. Y lo que vimos es que estas mujeres quemaban más grasa corporal y usaban más la grasa como sustrato energético, y creemos que esto tiene mucho que ver con el hecho de que solo se toma a una hora y está concentrado, porque es una cantidad de energía muy fuerte y durante una hora. Uh-huh. Y luego también vimos que además esto hacía que las mujeres comieran menos dulces después y tomaran, en general, tuvieran menos hambre y menos apetito por el dulce, y las hormonas también que producen hambre disminuían. Y esto puede ser porque es como que tú ya te has tomado tu cantidad de chocolate, con lo cual ya no estás buscando dulces el resto del día, ¿no?
O sea, ya le has dado el estímulo al cuerpo, ¿no? Al cuerpo y a la mente, claro, y a la mente, me imagino que también, ¿no?
Y a la mente, porque el chocolate efectivamente es un alimento muy relacionado con las emociones, y entonces es como que el hecho de que ya no tienes prohibido el chocolate hace que no estés buscándolo, ¿entiendes? Sino que tú tienes tu dosis, te la tomas y ya te olvidas. Claro. Y además sabes que al día siguiente lo vas a volver a tomar. Que claro, no es que ya no puedes tomarlo más, ¿no?
Claro.
Y luego, en cambio, cuando se tomaba por la noche, yo creo que por la noche es bueno para aquellos que son deportistas y al día siguiente quieren ir a correr o necesitan tener un sustrato energético rápido. Porque lo que hemos visto es que cuando se toma por la noche, al día siguiente se quema más azúcar, o sea, se utiliza la glucosa y los azúcares como sustrato energético, y eso puede ser bueno para un ejercicio intenso y continuo.
Marta, ¿es verdad que incluso tiene incidencia en el sueño, en cómo dormir, si se duerme mejor o peor, sí, según la ingesta de chocolate?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho hemos visto que el chocolate, cuando se toma por la mañana, pues claro, eso también tiene lógica, parece que la gente aumenta la frecuencia de la siesta. Y la siesta puede ser algo positivo, aunque estamos investigando en eso. Y lo otro es cuando se toma por la noche, es como que sincroniza el sueño y la gente se duerme a la misma hora durante todos los días. Y eso también es bueno para hacer un sueño más estable y a la larga más saludable. O sea que sí, que también afecta al sueño.
Marta, ¿no sabes la alegría que le estás dando ahora mismo a un montón de gente? Que estará oyéndonos, pues, en casa, sí, y estaréis oyendo desde la cama y dice, pues espera, que antes de dormir me voy a pegar un homenaje ahora mismo.
Claro, siempre y cuando no te lo estés tomando el chocolate durante todo el día picando, ni tampoco decir, bueno, pues ya, ¿para qué, no? O sea, porque a veces lo que pasa es que dices, como ya no controlo y he comido chocolate, me pongo las gotas en lo que me dé la gana, y eso no es.
Claro.
Es una idea de que el chocolate te puede, o sea, no es un alimento prohibido, prohibirlo puede generar más atracón, y que el hecho de tomarlo a una hora determinada y planificado y organizado puede ayudar.
Claro, es que eso es lo importante, que lo tomas de una forma planificada y organizada, porque a ver si va a haber gente ahora que va a pensar, ahora me voy a tomar media tableta, no, además de lo que como todos los días, me voy a tomar media tableta de chocolate Nestlé, no, rojo, y me voy a adelgazar y voy a dormir como un bebé. No, no, no.
No, eso no va a ser así, no va a ser así. Además, una de las cosas que vimos es que cuando se toma el chocolate, la gente de forma espontánea reduce la ingesta de otros alimentos. Es decir,
amigo,
es como,
claro,
que ya no toman más dulces ya y comen mejor. Es como que ya has cubierto esa parte hedónica,
saciado,
¿no?, de la,
¿no?,
alimentación.
Ya está saciado,
justo,
¿no? Exacto, exacto. Oye, sí, Marta, para terminar, ¿eso de que el chocolate es un buen sustitutivo del sexo tiene base científica?
Pues yo no lo sé, pero bueno, me has dejado muerta. Lo voy a estudiar.
Claro. Ahí tenéis otro filón. Claro, ahora
tenemos otro filón.
Claro, a ver si
habrá que ver los voluntarios para el estudio.
Mira,
sí,
tengo 6 personas ahora mismo enfrente y las 6 han levantado la mano. Pero no sé si es por el chocolate,
vale, pues,
o por
bien
el sexo. La verdad es que no sé muy bien por cuál de las dos vertientes lo han dicho. Pero vamos, aquí ya tienes ya tienes voluntarios para...
6 voluntarios,
ni más ni menos.
No, pero no es ninguna tontería, ¿eh? Porque los dos, tanto el chocolate como el sexo, van a través del sistema dopaminérgico en el sistema de recompensa. Igual que pasa con la droga, como pasa con el juego, y como pasa con todas las cosas que nos dan placer. Entonces, el chocolate es un alimento muy especial porque no es como la lechuga o como el tomate. Es decir, a ti no te da por tomar lechuga cuando estás aburrido o triste o ansioso, ¿no? Te da por comer chocolate. Y es que el chocolate activa mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema dopaminérgico y por eso es tan especial, sí.
Muy bien. Oye, Marta, si hace falta para las pruebas estas irnos a Boston, nos vamos directamente, ¿eh? No tengo. Por eso no te preocupes en absoluto, ¿eh? Nos vamos a Boston, hacemos ahí las pruebas y luego ya volvemos para aquí otra vez. Y
así pasamos. Pues la verdad es que Boston es precioso y hay un ambiente enorme de estudio, de gente con muchas ideas, ilusiones, es un ambiente muy bueno. Así que veniros.
Muy bien.
Sí.
Allí nos vemos. Marta, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas
Venga.
Gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Gracias,
un beso. Adiós. Adiós.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder? ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias. Están en Japón, en Tokio, esperándonos. ¿Sigues por ahí, verdad, Fouto?
Sí, sí, seguimos por aquí.
Tú no eres muy chocolatero, ¿verdad?
No, bueno, mira, tienes aquí a dos, a la Casado y a mí, que nos encanta el chocolate. Yo te voy a confirmar una cosa.
Pero entonces te reprimes mucho.
No es sustitutivo, te lo confirmo, ¿eh? O sea, da igual. Te puede gustar el chocolate y lo otro también mucho.
¿Qué
o sea,
otro?
No sustituyes.
¿A qué te refieres?
Todo lo otro, Sankar, ya sabes. El mundo.
Pero cuando no hay uno, pues hay que recurrir al otro.
Si no hay uno, no, pues te subes por las paredes, habitualmente.
Ya, pero tú no comes mucho chocolate. Yo no te veo en la redacción comer chocolate. Comes el lomo ese plastificado que comes todos los días, pero el chocolate
bueno,
no.
Bueno, hijo, a ver, eso es para merendar. A mí sí que me gusta mucho el chocolate. Ahora tomo mucho chocolate negro, este que es 100% puro.
Pues yo con ese no puedo.
A mí me gusta, pero el del 70% es el que más.
El del 70% porque ya sabe un poco dulce, el 100% no sabe dulce. No,
a ver, yo me he cortado mucho del chocolate. A ver, a mí me encanta, yo qué sé, la Nutella, todo ese tipo de cosas, pero
claro,
ya me corto
jodido,
un poco,
claro.
Ya no tomo nada de eso. Claro. Aquí hay una cosa muy típica que probé el otro día, que está muy buena, que son como los mochis estos, que son como las esponjitas estas que nos daban de pequeño de golosinas, pero rellenas de...
Las rositas.
Sí. No, sí, esa, pero blancas, la esponjita blanca rellena como de un toquecito de Nutella, de nocilla.
Joder,
que tío, en bolsitas.
Es una gochada eso.
No.
¿Cómo se llama? ¿Foto?
Son mochis, ¿no? Se llaman o algo así, ¿no?
No, pero en japonés, ¿cómo es?
Mochis. Sí.
¿Tú pides
de claro, mochi? Sí, mochi. En vez de ocha, mochi. Ah. Claro. Y tienen un toquecillo ahí, como una vacuna de Nutella, que le hacen un pinchacito, ping, y está buenísima.
Y lo de por fuera es el algodón de azúcar este.
Eso es, por fuera es el algodón del típico este de la nube, ¿te acuerdas de las nubes, rosa?
Sí.
Pues eso, las nubes esta, pero en vez de rosa, blanco, y por dentro está metida la Nutella.
Hubo una época,
y venden en bolsitas.
Hubo una época en la que nos daba por quemar la nube antes de comerla.
Y por congelarla.
Ah, yo eso no, congelar no. Yo
sí,
no
sí, congelarla y luego te la tomaba fría y estaba más dura que un zapato.
Sí, claro.
Pero bueno, estaba
normalmente todo lo que congela suele estar duro, efecto.
No, pero bueno, esto tampoco se te ponía duro, se podía comer.
Ya.
Uy, como está aquí la gente hoy, por la mañana en el IBC, ¿eh? Corren para allá, para acá, madre
mía. Como que saquen del bar,
sí,
te metes enseguida con todo.
No, sí, eso es una cosa tremenda, ¿eh?
Bueno, Pilar, ¿y tú, el chocolate cómo lo llevas?
Bueno, ya, a pares. Yo creo que no debe haber un día en mi vida... Muchísimo.
¿De verdad?
Sí.
¿Y dónde lo metes?
No lo sé.
¿En la mochila?
Pues como foto, no sé. Yo creo que no hay un día en mi vida en el que no coma algo de chocolate. Yo, fíjate tú, soy de las de a cuchara, también como foto con... Pero como me cambiaron la fórmula de la Nutella, ya no me gusta tanto. Entonces he encontrado una alternativa. Sí, yo soy de chocolate. Una crema que tiene Lindt, que vienen en botes de cristal, que también, a cuchara. Sí, joder, impresionante. Pero... Te cambia, no sé, te da otro... Otro humor.
Te da un chute de energía. O sea, el chocolate te da un chute de energía.
A Miguel, aquí, por ejemplo,
a Miguel le va a dar una lipotimia. En
no, mira, aquí, no aquí, comido, aquí en las...
Claro.
Aquí.
Y no hay cosa mejor que un café con leche y chocolate.
Mira, aquí en la sede Suancar que vamos, en casi todas, o sea, lo que te regalan es el agua, el café y luego
te regalan
una
agua en las sedes.
Llena de chocolatinas.
En las sedes, sí. Y te vienen unas chocolatinas.
Coño,
entonces,
si lo sé, voy.
Sí, la verdad es que sí. Pues mira, eso es gratis. Eso no hay que pagarlo como el taxi. Así
bueno,
que...
En realidad, en las venues debe de ser para fotógrafos y prensa escrita. Pero si te coges una botella de agua, nadie te dice nada. Y tres chocolatinas tampoco, ¿sabes?
Ya.
Para las radios no son.
Pero pasan mucha hambre ahora hablando un poco, aparte del chocolate, ¿o no?
¿El qué?
¿Pasan hambre o no?
No, ahora no comemos decente un día, ¿eh?
Pilar tiene un pedazo de desayuno en su hotel, que vamos, Soncar, que ya lo que seréis vosotros.
Han ido a cubrir los Juegos Olímpicos, han ido a la guerra, ¿eh?
Pero es que casi a veces es como ir a la guerra, lo digo de verdad.
Bueno.
Hay momentos en los que no te da tiempo absolutamente de nada.
Joseba, el lema es, tú come ahora todo lo que puedas porque no sabes cuándo vas a volver a comer.
Llena el depósito que no sabes cuándo se va a volver
claro,
a...
Claro, exacto.
Vale.
Sí, pero hay una cosa buena, Joseba, que es que casi todo es bandejas para llevar. Con lo cual es muy fácil.
Tiempos COVID
difícil
también,
pasar. No, muy difícil para pasar hambre, porque es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos un supermercado 24 horas abierto. A la hora que llegue puedes cogerte, yo qué sé, lo típico. Pues Angelito el otro día le vi con 200 bandejas que no le cabían de sushi, como un loco. Bueno, sí. ¿Cómo es Angelito?
Pero ten en cuenta que a partir del próximo martes ya podremos ir a un sitio a comer. Si hasta ahora no podemos. Nosotros no podemos entrar en un restaurante.
Al haber hecho los 14 días.
El martes ya están 14 días.
Sí, el martes serán 2 semanas, entonces la aplicación esa dichosa nos generará un código QR de que hemos sido buenísimos y que ya nos permiten entrar a comer en algún sitio, cosa que hasta ahora no podemos hacer. ¿Verdad?
Pues mira, a ver si encuentras también ahí la sopa de pollo negro esta con pluma.
Pues eso era China, ¿no?
Eso era China, pero
sí,
como
sí.
Tan cerca...
Nos lo comimos en un sitio guarrero, pero guarrero.
Sí.
Bueno, o sea
lo que hacía la desesperación.
O sea que el mito de la vida especial a los Juegos Olímpicos está cayendo por su propio peso.
Pues era
todo una cuesta arriba.
Una milonga, tenemos una milonga.
Claro que sí. Sí, pues sí. Nada, pues se acabó. Ya no tenéis ningún mérito. Más mérito tenemos nosotros que a las 4 de la mañana estamos aquí. Contando cosas de...
No te quepa la menor duda.
Claro, y luego hay que dormir con 38 grados. Que además
a veces se mejora las 4.
Y volver para los...
Nos viene una chicharrera hoy otra vez.
Pero
a Madrid.
Joseba, hombre.
No quiero ir.
Joseba, a veces es mejor estar en la radio a las 4 de la mañana que en otro sitio.
Que depende que en otro sitio.
Por eso te digo que a veces es mejor estar en la radio.
Oye, Fouto, ¿tú qué vacaciones vas a tener? Porque la liga empieza y vas a estar ahí, ¿no?
Bueno, pues se lo diré al que hace las planillas. ¡Fouto! ¿Qué vacaciones voy a tener? Pues sí, ya está, no hay vacaciones.
Pues nada.
Ya estamos todos.
Te las tomas.
O sea, yo cuando aterrice me voy a Tenerife.
Pero si Fouto ha estado un mes de vacaciones, ¿qué vacaciones va a tener?
No, perdona, no he estado un mes
ya
de
estamos,
vacaciones.
Ya estamos, ahora
no,
10
no,
días,
no,
creo, ¿no?
10
no,
días,
porque
¿cómo 10
no,
días?
No, porque según el convenio, aquí no hemos librado, con lo cual los días que no libras aquí los tienes que...
Bueno, pero si no, tú el Pilar, convenio así, no lo apliques porque...
Oye, perdona, y los
que... Alvar, ¿a qué es así?
Oye, perdona. Sí.
Vamos a aplicar todo el convenio, por Dios.
Fouto, que los días que no libras tú allí son los días que no libramos nosotros aquí, que al fin y al cabo para nosotros es lo mismo que para vosotros, ¿no?
Que tienen unas características especiales, hombre.
A ver si van a librar ellos ahora más días por estar allí.
Si quieres sacar 6 días de libranza, lo tienes fácil.
Yo los mismos que vosotros. Ni uno más, ni uno menos.
Pero no es igual pasar la noche fuera que la noche en casa. Es diferente.
Evidentemente. La noche fuera se paga más todavía.
Pues quédate fuera del hotel y así la pasas fuera.
Claro. Es lo mismo dormir con Carlos que con Rosa.
Pero si vosotros todos los días a las 4 de la mañana estáis en la cama tranquilamente y nosotros estamos aquí en la radio metidos, con lo cual tenemos más mérito nosotros que vosotros.
¿Y tú qué haces a las 10 de la mañana?
¿A las 10 de la mañana? Ver,
¿o a las 9?
Pues,
o a las
pues mira, hoy,
digo,
hoy,
Pilar, hoy seguir hoy, toda la programación
ver el partido de baloncesto y escuchar el tiempo de juego especial.
Y yo después me pegué hasta
las,
el fútbol.
¿Y a las 7 de la tarde?
A las 7 de la tarde estoy donde estoy ahora mismo.
Él. Pero yo empecé ya a dormir a las 7 de la tarde hoy, en serio.
¿Qué más, Pilar?
¿Y a las 3?
¿A las 3?
¿Y a las 3?
A las 3 voy a estar viendo el España-Argentina de baloncesto.
Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te damos el premio al trabajador del año?
No, lo que queráis, no, pero por eso digo que hay que desmitificar ya la historia esta de la enviada especial de juegos, 19 horas al día, pues las que estamos los demás aquí, claro.
El que más trabaja ahí es Javi Rodríguez.
Sí.
¿José Antonio Hernández?
No, Javi sí, Hernández no.
Joaquín.
Hernández un poquito
Hernández,
menos.
Joaquín sí.
Joaquín sí. Es Joaquín, una bestia, sí. Parda, y Miki.
Y Miki también.
Que se dejó en España a los Tonis.
O sea, todos menos Hernández, que está en la cama. Hernández, ¿a que Hernández no está por ahí?
Sí, sí que está, ¿cómo no va a estar?
Porque acaba de ir ahora mismo. Hernández ha ido a las 3:45 hora española y son 1:55. Por cierto, y vamos a hablar
pero
de deporte
si
y ya...
es el que tiene la llave del IBC.
Y vamos a hablar de baloncesto y de
y fútbol. Pero ya no vamos a hablar, ya seguimos.
Oye, que yo voy al slalom hoy.
¿Al slalom de qué?
Yo voy al slalom.
¿Del remo?
Al slalom, al CEU. Sí, claro.
Pero hay esquí también,
con Nuria Vilarrubla.
Ah, mira, pues a las 7 de la mañana.
C1F. Sí, sí, a las 7 de la mañana juega semifinales, le digo yo. A las 7 de la mañana semifinales y luego a ver si pasa la final, ¿no?
Vale. Hoy, ¿podéis esperar a después del informativo y del resumen o no?
No sé si llegará tiempo el slalom.
Sí, ¿no? Podéis estar un rato más, ¿no? Porque es que tenemos que hablar algo de fútbol.
Sí, Pilar sí, yo me voy porque me voy a coger un bus ahora a las 11:09. Pero bueno, a Pilar la dejo por aquí ya.
Bueno, pues dinos del fútbol, que ¿dónde están los que decían, Fouto? ¿Saca pecho?
¿Dónde están los que decían? Eso te iba a decir, sí, ¿no?
Empezando pues, por el que tienes ahí al lado, que fue el más crítico.
Sí. Aquí había gente que no confiaba nada, pero mira...
No, ahora estará, ahora dirá el barco y otra vez el barco y ve la cantinela puñetera del barco, pero vamos, fue el primero que...
¿Pero a quién te estás refiriendo?
A Manolo Lama Jiménez.
Hombre, tú también, yo creo que no compatibilizas bien con Manolo.
¿Pero cómo voy a compatibilizar si el primer día estaban poniendo a parir a la selección? ¿No te acuerdas, Fouto?
Sí, sí.
¿Cómo estaban
todos?
Sí,
no, nada.
Pues Guasi Lama, no.
Era el del gran barco en la Eurocopa.
No, los únicos del barco eran Cañete y
aquí
el Moro.
Sí, en los
Cañete,
juegos.
No, y allí también, y en la Eurocopa también, en los dos sitios.
Bueno.
Y ahí los de la Real, ¿eh? Marcando Merino, Oyarzábal, claro. Zubimendi, claro. Ahí está la base.
Y
de la
Mayalen chorró las medallas, ¿qué más queréis?
Y tú trabajando.
Y yo manteniendo aquí la antena de la COPE durante todos los juegos, ¿qué más queréis?
Pues te mereces la medalla de oro, de plata y de bronce.
De la COPE.
Sí.
Básicamente.
¿Hasta cuándo estás, Joseba?
Hasta
¿te podemos dar la
hasta el domingo.
Fíjate, dice todos los juegos y el domingo ya...
El domingo me voy.
Se va a la
Nucía, limpia, ¿no?
A la Nucía.
Ah, pero ya no haces... Ah, pero no haces todos los juegos, Joseba.
No, el domingo me voy.
Vaya.
Porque no, porque el que ha hecho los turnos el fin de semana del 14 y el 15 me puso a currar. O sea, que al menos voy a librar 13 días.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Mira cómo se ríe.
¿Quién será ese de los turnos?
La rañaba. ¿Eh? O sea, eso es escandaloso.
Sí, claro. Vosotros cuando vengáis todos hacéis fu, menos Fouto, hacéis fu y os vais por ahí. Y fu. Y 13 días. Y luego ya a la liga otra vez. En fin, Miguel, ¿qué están diciendo los oyentes de las redes sociales?
Escuchen a Miguel.
Nos escriben al 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, y al Twitter, @TJCope. Dice uno, me habéis hecho levantarme a por una galleta de chocolate, esto no se hace.
Está pasando,
sí que es bueno.
A tomar por saco el día de Real Food que llevaba. Si lo que hacen en Japón se hace en España, te vas preso y con razón. Dicho esto, mi mujer me dijo que no 3 veces antes de empezar a salir y ahora llevamos 30 años casados. Si los japoneses tienen narices, que vengan a las verbenas de mi pueblo a intentar ligar por el acoso y derribo. Alguno acaba subido al campanario sin necesidad de utilizar las escaleras.
No. Y lo malo es que no terminaría en el campanario. Pasaría por el campanario, pero no terminaría por otro lado.
Hay una diferencia muy grande entre ser insistente y ser un acosador. Lo que hacen esos japoneses es acoso sin ninguna duda. Pero bueno, oye, parece que lo tienen normalizado. Allá ellos. Dice Chris, esto que está contando el chico de Tokio me parece un horror. Estoy alucinando, menuda barbaridad. Que no os enteráis, para ligar con un japonés no hay que decirle estudias o trabajas. Tienes que preguntarle Pokémon o Dragon Ball.
O sea que en Japón no hay papeleras, te lanzan un chorro al agua al culo cuando tienes que hacer tus necesidades y te cogen del brazo por la calle para ligar contigo. Menos mal que son de los países más avanzados del mundo, vaya tela.
Eso a todos menos a Fouto, que mantiene las tradiciones, ¿eh?
Sí. Fouto, él en Mérida tiene una papelera
por supuesto.
Con chorro.
Con chorro, además. Sí, sí, papelera sí. Con chorro, joder, qué cosa. Sí, sí. Bueno, Fouto, pues nada, que tengas un buen día, ¿eh?
Bueno, pues nada, ya me voy, que voy a coger el bus de las 11:09 a Kasai, donde está el slalom, y allí...
Perfecto.
Esperemos contra una medalla.
Muy bien, pues adiós, Fouto, buen día. Mañana hablamos. Pilar, si te quedas, luego hablamos de baloncesto, ¿eh?
Vale, hasta luego, adiós.
Vale. Se ha debido ir Pilar, me imagino.
Qué voz de pito.